desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos buenas tardes, sean bienvenidos a una transmisión más a través de Radio Bautista. A los amigos que nos siguen por medio de YouTube y también de Facebook, hoy, en este domingo, 8 de abril del año 2018, nuestro culto vespertino, voy a invitarle a la iglesia, nuestra congregación, que estamos en esta noche reunidos, a que busquemos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 10. Y mientras ya hayamos encontrado nosotros esa cita, les voy a invitar que por respeto a la palabra de Dios nos pongamos en pie. Y vamos a dar lectura de una forma antifonal, de una forma alternada. Vamos a dar lectura en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 10. Yo he titulado el mensaje de la palabra del Señor, Revívalo, Revive it. Ezequiel, Ezequiel, chapter 37, verse 1 through the 10. Capítulo 37, versículos 1 al 10. Vamos a dar lectura de una forma alternada a esta porción. Yo leo el versículo impar, vosotros leeréis los pares. Y dice así el Señor en su palabra. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Todos en el 2. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis 6. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán todos en el 10. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Padre, tenemos tu palabra, aquellos que creemos que ya no hay más nada que hacer. Y que renunciamos a aquellas cosas que hemos luchado de una forma tenaz y no se arreglan. Hoy nos damos cuenta que tú eres experto para dar vida. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros esto de tener que decir porque lo sentimos? Es que ya no hay vida en lo que hacemos. Es que ya no vale la pena. No merece la pena. This is not the same. This is not worth it. O sea, esto no es lo mismo. Esto ya no vale la pena seguirle invirtiendo al negocio, seguirme portando amoroso con mi esposa, seguir siendo yo amable con mi esposo, seguir siendo yo tolerante hasta cierto punto con mis hijos, seguir siendo yo el bobo con este jefe que ya se pasó la línea porque ya no es una exigencia laboral, sino que yo considero que esto ya es un acoso, esto ya es una barbaridad, esto ya es una agresión, esto ya es una humillación. Entonces, como lo que se dice por acá en la frontera, ¿verdad? ¿Qué tanto es tantito? Entonces, a veces parece que todo esto luce muerto, que ya no hay esperanza, sin ninguna luz de que las cosas puedan cambiar. A toda persona que haya pensado eso, y me incluyo yo también en este grupo, porque también he tenido mis momentos, mis lapsos, he tenido mis tiempos en donde yo pienso que ya no, ya se hizo lo que tenía que hacerse, no hay reacción, no hay resultados, entonces vamos a tener que buscar otras alternativas o probablemente otras opciones. Yo le pido, por favor, que con atención, quizá un poquito mayor de la que le prestamos al mensaje de la mañana, que fue un mensaje que por los resultados y por los mensajes, yo no sé, les he comentado que toda la vida que me paro detrás de un púlpito, no me importa cuántos sean los que están de enfrente o cuántos seamos los que estemos acá o en donde sea, siempre lo hago de la misma forma efusiva, con denuedo, con arroje, con convicción. Y yo le pido que, por favor, que deje que Dios le hable a su corazón en esta noche. Que haga esto, lo que siempre hemos recomendado en todos los mensajes. Escuche. Después de escuchar el mensaje, razónelo. Después de razonarlo, pues, saque sus propias conclusiones. Y por último, tome una decisión. Son cuatro factores, son cuatro puntos, que son el ABCD, son el 1, 2, 3, 4, para poder arreglar cualquier cosa en la vida. Es preciso que yo tenga que explicar las teorías que existen teológicamente referente a la profecía de los huesos secos. Y en primer lugar, es que hay tres teorías, y una de estas es que lo que era el anuncio inminente del retorno de los exiliados en Babilonia, que ya se había terminado los 70 años en Babilonia, después de haber salido Zorobabel, después de haber salido Esdras, después de haber salido también ya Nehemías, en retorno después del el favor que había habido de parte del rey Darío, de los medos y de los persas, que ya se había acabado el castigo de los 70 años que Dios había impuesto al pueblo de Israel, llevándolos pues a ellos cautivos allá donde estaban los caldeos. Entonces, esta es una de las interpretaciones que hay teológicamente hablando. El retorno de los exiliados, que eran personas que venían arruinados políticamente hablando, venían arruinados socialmente hablando, porque regresarían a un lugar en donde no encontrarían sus casas. Económicamente hablando, venían mal. Religiosamente estaban peor, porque en 70 años algunos habían dejado de adorar a Dios como se esperaba. Pero había un remanente, había un grupo que espiritualmente venían más fuertes que nunca. Esto es una de las teorías que se explica. La otra es que es una doctrina del Antiguo Testamento con respecto a la resurrección del cuerpo. Si usted se da cuenta, acabamos nosotros de pasar el domingo de resurrección, hoy hablábamos también de esto, y qué va a pasar con nosotros, y cuál va a ser de mi parte la manifestación de mi pasión por Cristo después de la pasión de Él hacia mí. Y la otra es una doctrina que tiene que ver con la regeneración espiritual y el nacimiento de la iglesia, de la cual nosotros formamos parte. Cualquiera que sea la interpretación a la que usted más le llene el ojo, la que más le complazca y la que más usted considera que pueda ser la adecuada, lo importante es que usted pueda llegar a este momento, a pensar que es preciso que nosotros podamos aplicar los principios que vamos a ver en esta noche sobre algunas áreas de nuestra vida, sobre algunas acciones de nuestra vida con las que tenemos que enfrentarnos ineludiblemente, inevitablemente, todos los días de nuestra vida. No se trata de dónde queremos ir. A mí me preguntan, algunos pastores, amigos, me dicen, pastor, ¿cuánto tiempo usted va a estar más en Bronzeville? Mire, le digo, algunos quieren que me vaya ya. ¿Verdad? Eso ya es cuestión, esa es harina de otro costal. Otros que no me vaya. Yo no lo he pensado. ¿Y por qué? Porque esto ha sido mi convicción, esta ha sido mi forma de pensar y las decisiones, los aciertos que he tenido en la vida me han prácticamente aprobado que yo no estoy acá porque yo quiero estar. Yo he llegado a esa conclusión. Yo no estoy viviendo en Bronzeville porque yo quiero estar aquí. Yo no, es muy probable que yo pueda escoger algún lugar tal vez más atractivo, más bonito, menos peligro, menos riesgo, más florido en algunas otras cosas que puedan ser turísticas o económicas, o tal vez desafíos más grandes que se me puedan presentar a mí en la vida. Pero he llegado a comprender esto, que yo no estoy en el lugar donde yo quiero estar, sino que estoy en el lugar en donde Dios quiere que esté y en el lugar donde Dios me necesita que esté, hasta el momento del día 8 de abril del 2018. Cualquiera que sea, entonces, todo esto, es muy probable que algunos de nosotros hemos llegado a pensar así. Es que miren, es que ya no es lo mismo. Entonces, revívalo. Come on, revive it. Church is not the same. Okay, revive it. Si usted siente que su iglesia, y especialmente para muchos colegas, para muchos compañeros en el ministerio, que están viviendo un momento bastante, bastante difícil, es un momento álgido en su vida ministerial, pero en el aspecto de frustración. O sea, ya no hay más nada. Ya intentaron todo, ya probaron todo, les ha pasado 3.852 veces en la mente la idea de dejar el ministerio, de dejar la iglesia. Entonces, revive it. Enamórate otra vez del ministerio. Ve que esa iglesia que tienes ahorita es la iglesia, que es la oportunidad que podrías tomar como que si te fueras para otra ciudad. Aquel ímpetu, aquellas ganas, aquella entrega, aquella pasión con que tú piensas que puedes estar en otro lugar, ¿por qué no lo viertes en el lugar donde estás? Entonces, para los cuatro puntos del mensaje de esta noche, que tenemos muy pocos minutos para predicar hoy, los cuatro puntos va a ser solamente un versículo. Y ahí nos vamos a quedar para las cuatro áreas, para las cuatro facetas de nuestra vida. Busque su Biblia, por favor, en el libro de Proverbios. Proverbios está después del libro de los Salmos, antes de Cantares. Si no puede encontrar tan fácilmente la Escritura, anótelo, o si no, aquí en la pantalla, nosotros se la vamos a proyectar. Busque usted conmigo en el libro de los... Después del libro de los Salmos, que son 150 Salmos, está el libro de los Proverbios. Y en el Proverbio capítulo 25, versículo 4, ahí se va a quedar. Así que hagamos como decía el chavo, en garrote se me hay, que ahí se me quede. Mantenga abierta su Biblia, porque el mismo versículo vamos a usar para aplicarlo en las cuatro áreas que queremos ver. Revivamos en este país. Yo soy migrante. Yo vine ilegal a este país. Yo viví indocumentado en este país. Yo conozco, yo he saboreado, yo he vivido, a mí no me lo han contado, yo lo he vivido de primera mano. Yo sé lo que es el estigma de que te llamen mojado. Yo lo conozco, me lo han dicho. Me lo dijo mi suegro, me lo dijo mi suegra y me lo dijeron mis cuñados. Por eso usted ya sabe cómo me llevo con ellos, que ellos viven en San Francisco y yo vivo aquí, ¿verdad? Bye. I know how you feel. I understand the pain when somebody's treating you bad. Yo sé lo que es eso. Pero hay personas que pierden el control, que pierden el temple. Hay personas que dicen, ¿para qué me vine? Estoy peor que como cuando estaba en mi país. Tuve que vender la carnicería, tuve que vender también la troca, tuve que empeñar yo el negocio, tuve que hacer un préstamo, tuve que hipotecar no sé qué, y me vine, y ahora yo vivo aquí en este país peor que como vivía allá donde estaba. Revive it. Vuélvalo a revivir. Mire lo que dice Proverbios 25, versículo 4. Mire qué interesante. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. La plata, para poder ser procesada o purificada o tratada, pasa por un elemento que se llama el crisol. Ahí es donde pasan la plata con ese fuego acrisolado y empieza a escupir, por decir así, todas aquellas aleaciones, toda aquella basurita, toda aquella viruta que venga de otros metales o de otras aleaciones. Lo mismo pasa con el oro. El oro es en la hornaza. Entonces, el oro tiene que pasar por una etapa de fundición para sacar todas esas cosas que no van, que no están, que no forman parte de este metal precioso. Bueno, entonces, ¿por qué no usamos lo que dijo el proverbista, lo que dijo el rey Salomón, el hombre más sabio, el hombre más rico de la historia, y nos dice, mira, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor? Revivamos en este país. Hermanos, somos muchos los que nos hemos desilusionado. Hoy, por ejemplo, me dieron una triste noticia. Me dice, pastor, ¿se recuerda de fulano de tal? Sí. Hoy lo llevaron para el corralón y el día de mañana lo deportan. ¿Pero cómo? Sí. No se pudo. Se intentó. Buscamos firmas. Buscamos sponsors. No se pudo. Hoy lo internaron ahí en el corralón y el día de mañana ya lo deportan a su país. Y somos muchos los que nos hemos desilusionado habernos venido de donde nos venimos. Yo quiero explicar algo. Los que vivimos en este país y que no nacimos acá, tristemente, no pudimos hacer en nuestros países lo que en este país el Señor nos ha permitido. Acabo de hablar con una jovencita profesional en San Francisco y me dijo unas palabras fuertes. Me dice, mire hermano, me dijo, quiero pedirle favor si usted tiene el conocimiento de alguien que viva en Connecticut. Y le dije, no, pero sí en Boston y en Nueva York. Y parece que de Nueva York está cerquita. Le dije, ahí son hora y media, hora 45 y ya estás en Connecticut. Quiero buscar una iglesia. Nos vamos de San Francisco. We're leaving the Bay Area. Pero le dije, ¿por qué si ahí naciste? Mire, me dijo, estoy molesta con mi país. Y estoy molesta, me dice, con mi estado. I've been a good citizen. I have paid my taxes. I got a jury duty. Hago yo mi trabajo bien. Pago mis tickets cuando tengo que pagarlos. Soy puntual. Hago obra social en este estado. But I'm not welcome. I don't live good. Me dice, soy una buena ciudadana. Pago mis impuestos. Voy cuando me solicitan que haga el jurado. Yo soy una persona que pago mis tickets cuando me meten multas. He pagado yo mis impuestos y me considero que soy una buena ciudadana. ¿Por qué tengo que irme del estado donde yo nací para otro lugar, para buscar una mejor vida? Si hay un hartazgo en personas que viven en este país y que están haciendo lo que se llama la migración interna, o lo que están haciendo le llaman the local migration. Personas que están saliendo de California para venirse a Texas, para irse para el estado de Oregon, para irse al estado de Nuevo México, porque en donde están ya no pueden ellos escalar, no pueden subir. Somos muchos los que en este país le hemos perdido el interés. Trabajamos y trabajamos y no tenemos nada. Hoy nos damos cuenta y nos molesta que aquellos que no trabajan tienen más beneficios con nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén. Eso es, y te molesta, te enoja, te irrita, que ya no te alcanza la plata y tenés que optar por un segundo trabajo, pero te das cuenta que otros que no trabajan viven mejor que vos. Te decepciona. Volvamos, entonces mi recomendación es esto, volvamos a sentir lo mismo que al principio cuando veníamos de allá. Volvamos a tener la ilusión, volvamos a enamorarnos, no vivamos de espejismos, vivamos de convicciones, y bueno, volvamos otra vez a sentir aquellas ganas de arriesgarnos y decir, bueno, ya me vine. Yo hablaba con una persona, le digo, mira,
¿Cuántas personas no quisieran tener tu estatus migratorio? Vos sos ciudadano americano. Vos tenés una carrera profesional acá. Y qué desgracia que no podés conseguir un buen trabajo en este país. Hay personas que vienen de por allá, de Centroamérica, de México. Ahora está entrando mucho venezolano en los Estados Unidos. Intelectuales. No son cualquier cosa. Son jóvenes que vienen con maestrías, son personas que vienen con PhDs, son personas que vienen con licenciaturas, con doctorados, y que no pueden quedarse ya más en Venezuela por el problema que están viviendo de esa anarquía que viven en ese país de Sudamérica. Volvamos a tener las mismas ansias que cuando nosotros iniciamos el viaje. Encontrémosle el lado amable, encontrémosle el lado agradable a esta gran nación. ¿Usted se ha dado cuenta por qué estas migraciones mundiales siempre son los Estados Unidos el punto de convergencia? Aún los mismos europeos, con la crisis que comenzó en el año 2008, los mismos españoles, los franceses, los italianos, los holandeses, los mismos portugueses, que son más inclinados hacia cultura como la nuestra, la latina, ellos no se fueron a Alemania. Ellos no intentaron irse, por ejemplo, a Inglaterra. Todo era para ellos, los Estados Unidos. América, América, América. Entonces, usted ya está acá, hombre. Usted ya tiene por ahí la green card, vaya. Usted tiene pasaporte americano. Usted es ciudadano americano. Usted ya fue al colegio, ya fue a la universidad, tiene su título. Y hay personas que no viven a la altura, no viven como debieran de vivir, no viven como están supuestos a vivir. Encontrémosle el lado agradable a esta nación. Son miles los que quieren venirse para acá. Hace 3-4 semanas estábamos con nuestros misioneros allá en Tapachula, y estuvimos en Mapastepec y les dimos un tour, y que por cierto, hermano González, hermano Sánchez, los hermanos que nos van a acompañar en este año, van a ir a conocer, digo ellos, porque el resto ya han ido y ya conocen Mapastepec. Nosotros llegamos con tres pastores, el pastor Tony López de San Francisco, el pastor Francisco de Río Blanco y su servidor. Y empezamos a dejarle el dinero a los pastores conforme a lo que ustedes en sus sobres nos dijeron que esto era designado para tal obra. Yo me vine el jueves de Tapachula. Llegué el viernes acá. El día lunes fue cuando me llamó el pastor Miguel Ulloa Montes de Mapastepec y me dice: pastor, hay una estampida de 1,200 migrantes. Pastor, ¿qué hacemos? Le dije: use el dinero. Compre agua, hay que comprar agua, papel higiénico, toallas sanitarias. Hay que comprar pañales para niños. Se fue como la plata, pues. Nosotros no podemos hacer caso omiso de esto. Ya hemos leído y hemos conocido hasta la vastedad y la saciedad que el hombre que es indiferente ante el clamor del pobre también tendrá una respuesta negativa de parte de Dios cuando él quiera clamarle a Dios. Hermano, son mil los que se quieren venir para acá. Usted ya está aquí, hombre. No se queje de su trabajo. Por lo menos tiene. Siéntase afortunado de que usted ya está de este lado. Aquí hemos tenido casos nosotros. Son hermanos bravos. Yo los felicito. Porque nos han tirado para el otro lado y el día siguiente ya están aquí de regreso. El hermano me contó, mire, me dijo, me agarró la migra, me dijo. Y me dieron la vuelta por ahí. Por la iglesia pasé, brother, me dice. Por la iglesia pasé. Y yo le dije a la migra: tíreme ya, compa, que tengo que entrar a trabajar a las 4. Le dije, imagínese. Es que esa actitud me encanta a mí, fíjense. Esa actitud me llega. Pero hay algunos que no, que desaprovechan lo que tienen. ¿Cómo hago? Revive it. Saque todas esas. Sí, hermano, ¿en qué nación es perfecta? Se lo voy a poner bien claro. Sin Israel, que es el pueblo escogido de Dios, es perfecto. No me venga a hablar que esta nación es perfecta. No me venga a decir que esta es la panacea. Okay. No. Estaríamos mal. A saber, ¿vive en La La Land o en Disneylandia? No, discúlpeme. Esta no es la panacea del mundo. Aquí hay cosas que no están bien. Aquí hay un descontento, aquí hay un hartazgo, aquí hay una insatisfacción nacional. Bueno, depende cómo querramos ver el vaso. ¿A la mitad? ¿Está medio lleno o está medio vacío? Todo depende con el cristal que nosotros miremos las cosas. Segunda cosa, no me pierda de vista Proverbios 25 porque lo vamos a ver esto. Revivamos en nuestro trabajo. Capítulo 25, versículo 4. Ojo con esto. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. The things you don't see good, the things you don't consider that are right, quítelas y será una joya. Revivamos en nuestro trabajo. Antes que todo, yo quiero que piense en este momento en la cantidad de personas que están desempleadas. Afortunadamente, es una de las cosas que no ve CNN, es una de las cosas que no ve Univision, es una de las cosas que no ve ABC, CBS, NBC, que hay un muy bajo número de desempleo en este país. Gracias a Dios. Ya está menos del 4.1% de unemployment en los Estados Unidos. ¿O quiere irse a España? En España es el 25.7%. Ellos le llaman parados. 25.7% están desempleados. Y si usted considera de 18 a 25 años de edad, son casi el 48% de los que están en ese bracket que no tienen trabajo. Revivamos otra vez en nuestro trabajo. Piense en aquellos que están diciendo, yo quiero un trabajo, yo quiero un empleo, no me importa de qué, pero quiero que me den. Hay una figura ahí, hermano, si me la puedes dar, te lo voy a agradecer en el alma y después del culto te doy un beso. Gracias, ahí estamos bien, perfecto. ¿Usted anda buscando trabajo? Sí. ¿De qué? ¿Sabe qué dice? Es tanta la desesperación. ¿Sabe usted qué dice la gente? De lo que sea. Esa es la verdadera realidad. Yo admiro. Que de veras. Mire, este espacio acá, es testigo de tantos hermanos y hermanas de la iglesia que vienen aquí. Aquí llenan las solicitudes de empleo. Aquí traen sus tabletas, aquí traen sus computadoras. Antes, cuando no dependíamos de la tecnología, traían la solicitud de empleo, traían la hojita para poder rellenar. Y aquí la llenaban en la iglesia y se la ponían al Señor. Le decía, Señor, quiero, por favor, porque tú sabes la necesidad que tengo. Hermano, usted sabe cuánto cuesta conseguir un trabajo. Y no me vaya a decir que porque mi compañera aquí, que porque mi jefe allá, que mi jefa no sé cuánto, que el salario. Mire qué incongruentes somos nosotros. Fíjese. ¿Cuánto quiere comenzar ganando? Bueno, pues lo que ustedes me quieran pagar. Bueno, pagamos el mínimo. 8.15, 8.35. En 3 meses. Como ya se juntó con todos los del sindicato, y ya se juntó con todos de la unión, y se juntó con toda la grilla de descontentos en el trabajo, lo primero que quiere hablar con su jefe, mire, ¿por qué yo no gano igual que el otro? Si hace 3 meses me dijo que quería ganar lo que le pudiéramos pagar. Ya perdiste, se te fue la luna de miel, ya perdiste el atractivo. No se siente, por favor, en su escritorio, y que queriendo pensar. Y a mí me parece que es deshonesto, y a mí me parece que es desleal que usted ocupe la oficina de su actual trabajo para llenar una aplicación de otro trabajo. A mí me parece que eso no es ético. Que usted ocupe la computadora de su trabajo actual, el teléfono de su oficina actual, para ahí mismo aplicar para otro trabajo. ¿Verdad que no se vale? Eso no es ético. No se sienta harto de su actual trabajo. No piense, por favor, dejarlo. Disfrute cada hora de su trabajo. Disfrute y sepa que el día de mañana usted se levanta a las 6:15, 6:30 y se baña. Va a dejar a los niños al daycare, va a dejar a las criaturas al Head Start, va a dejar a su familia a la escuela y se va en su vehículo y se va a su trabajo. Siéntase bendecido de que usted es una de las personas a quien Dios la ha bendecido con tener un trabajo. Si usted está perdiendo el interés en su trabajo, haga lo que dice el pasaje. ¿Qué es lo que dice el 4? Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Vea los beneficios que tiene su trabajo. Está cerca de la casa. Le dan la comida. Son buenos para puentes, porque ahí le dan el puente desde el viernes y no lo ven hasta el martes. Ahí celebran el cumpleaños de medio mundo usted. Ahí hay feriado, olvídese. O sea, vea las cosas positivas. Vea las cosas que son pros. Le dan permiso, que se enfermó el niño, que lo llamaron del Head Start, que lo llamaron del Daycare, y su jefe, sí, mi hijita, váyase, por favor, vaya a traer a su niño, no hay problema. Esas cosas no las va a tener inmediatamente en el trabajo que usted quiere tener. Hay personas que llegan y están enfrente de la jefe de personal o el jefe de operaciones, y usted está interesado en trabajar con nosotros, sí, y usted qué días quiere trabajar. Mire, yo quiero trabajar de lunes a viernes. Domingo no me voy a dar porque el hermano pastor se enoja si no llego al culto el domingo, ¿eh? Entonces, perfecto. Entonces, mire, y podemos contar con usted el sábado tampoco porque lavo y porque viene mi suegra. Entonces, perfecto. Ok. ¿Y cuándo quiere integrarse al trabajo? Dentro de 15 días. Y saldrá al ajá. Revivamos la vida en la familia. 25-4. Ok. Fíjese, el mismo principio para las cuatro áreas de su vida. 25-4. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Las cosas en la casa ya no son iguales. Los fines de semana ya no son como al principio. Nos levantábamos tarde, desayunábamos en la casa. Una tarde la ocupábamos para ir a hacer las compras del súper. Una tarde nos íbamos al cine, tarde-noche salíamos. Tal vez no íbamos a Tony Ramos, pero a Tony Romas, pero íbamos a Toño Ramos, ¿verdad? Pues sí. Tal vez no íbamos al Olive Garden, pero íbamos al Mezquite. Es distinto. Es comida no italiana, pero es... Vaya, pero por lo menos salíamos a comer. Las cosas en la casa ya no son iguales. Los muchachos han crecido, cada quien anda por su rumbo, la nena anda con su novio, el nene anda con su novia, los fines de semana ya no pasan acá, antes nos preocupábamos porque venían tarde, hoy no vienen. Family is not the same anymore. Ya no tengo ganas de hacer arreglos en la casa, ¿y para qué? Pues, cambiemos el microondas, hombre. Si ese fue el primer... Mira, ese microondas es de la era de Ronald Reagan. Ese. Ya ni las tortillas calientan. Compré un hombre. Ya no tenemos ganas. La lavadora está igual que aquella lavadora de mi prima, que recuerde que bailaba zumba aquí en la casa pastoral. Que la lavadora, la secadora, en el último spinning, en la calle la encontré yo la vez pasada. Ya no hay interés, pues. Ya no hay de arreglar aquello, que las termitas se coman la vez. Ay, que el techo no se coma. Ay, que el ventilador. Y hoy, como somos buenos, viene el verano y ya todos compraron foil paper. ¿Verdad? Y usted sabe, no, la NASA no sabe por qué usamos nosotros aquí papel aluminio aquí en Texas. Eso es un invento de nosotros aquí en Texas. Se agotó el papel aluminio ya. Como ya viene el verano, para poner las ventanas para rechazar al sol. Porque no queremos comprar aire acondicionado, o los water coolers, o poner tal vez aire acondicionado central. Le hemos perdido todo el interés. Usted ya no espera el fin de semana como antes. Le ha perdido el interés a todo. Hasta vestirse bien. Hasta atenderse. Hasta tratar a su familia. Las navidades, ¿yo qué voy a celebrar, pues? ¿Yo para qué voy a salir? ¿Y yo para qué voy a estrenar? ¿Y yo para qué le voy a regalos? O sea, le hemos perdido interés a todo. ¿Sabe una cosa? 25:4. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Si usted está perdiendo el interés en su familia, lea el pasaje. Haga que los huesos muertos vuelvan a vivir. Primero, tengo esposa. Ya no formo parte de las estadísticas. No soy madre soltera. No soy esposo sin mujer. Soy casado. Eso es un estatus, ¿eh? Eso es un plus. Mis hijos están conmigo. A mis hijos no me los ha quitado el CPS. No, mis hijos todavía están conmigo. No, mis hijos no están con la abuela. Mis hijos no están con los abuelos. Mis hijos no están con mi cuñada o con mi hermana. No, mis hijos todavía están acá. Estoy casado. Me resisto al divorcio. Me resisto a tener que decir, no quiero ya más nada contigo. No, no, me resisto. Voy a hacer todo lo posible por hacer revivir los huesos secos. Recuerde lo que dijimos. Jesús es experto en poner la mano donde las cosas ya están muertas. Y Jesús es experto en evitar que las cosas que están para morirse, se mueran. Entonces, el mensaje de esta noche a todos, en el ámbito laboral, en el ámbito social, aquellos que sentimos que no, que en Brownfield no sirve, que mejor me voy para no sé dónde. Le contaba, ¿no?, que aquella persona que le preguntaron, y hermano, ¿y cuándo regresa a Brownfield? Y yo, ¿a qué voy a regresar a Brownfield? A morirme de hambre. Si aquí tenemos problemas de sobrepeso, ¿por qué cree que viene la unidad móvil del consulado aquí a nosotros a tomarnos la sangre y el azúcar y todo eso? Ese es el problema, ¿quién se está muriendo de hambre aquí usted? Olvídense. Usted va a ver las canastas el día 1, 2 y 3, especialmente cuando viene el chequecito aquel de la antorcha, ¿verdad?, de la torre de Nueva York. Las carretas salen, pero a todo lo que dan. Fajitas por todas partes. Vuelva a vivir, hombre. Enamórese una vez más. Vuelva a sentir el romance, el idilio. ¿Y para dónde vas? Para el norte. ¿Y a dónde vas? A los Estados Unidos. ¿A qué vas allá? A trabajar, aunque sea de policía, me dijo un amigo a mí, ¿verdad? Vaya, pues. Así me dijo, aunque sea policía, pero voy a trabajar allá. Y yo dije, mira, y como cabal uno no debe escupir para el cielo porque le cae a uno. Mira, le dije a un amigo, yo me voy para allá, pero mira, te garantizo que voy a llegar allá y no voy a comenzar lavando platos como muchos de ustedes se fueron para allá. No me dijo nada. El primer trabajo, ya me ve usted, en una venta de donas, ¿verdad? Y me comí las palabras, oye. Me comí las palabras. Vuelva a vivir, hombre. A nivel social, a nivel laboral, a nivel familia. You have a wonderful family. Love your family. Dele gracias a Dios por su esposa, por su esposo. Dele gracias a Dios. Tal vez su marido no se parece a Luis Miguel y su esposa no se parece a la Thalía, pero es la mujer que Dios le dio. Al fin y al cabo, en la noche se apaga la luz y nadie ve. Vaya. ¿Qué le van a andar viendo los dientes a Luis Miguel ahí o la costilla que le falta a la Thalía, pues? Aprendamos a vivir. Es lo que tengo. Es lo que tengo. Y por último, y con esto quiero terminar, 25:4. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Revivamos nuestra vida espiritual. This is the most important one. Si tu vida espiritual no está bien, el resto no puede estar bien. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las otras cosas, las demás cosas, serán añadidas. El pivot del resto, el entorno de tu vida, va a ser un carrusel en el centro de tu vida espiritual.
Si tú estás en paz con Dios, vas a estar en paz con todo el mundo.
No, te lo dejé al final para que fuera un cierre épico. Porque si te lo pongo al principio, ya te hubieras olvidado del principio, que era lo más importante, era tu vida espiritual, que en realidad lo es. El hombre que tiene prioridades en la vida no toma decisiones. Hemos cometido errores que nos han hecho perder el interés en las cosas de la iglesia. ¿Se recuerda que la semana pasada, semana pasada o antepasada, dije, setbacks in my life? He tenido golpes, cosas, cuestiones que pueden retrasarse o hacer que se hagan errores. ¿Quién no? ¿Quién no? Jesús dijo que tome la piedra y que la aviente aquel que no tiene pecado. Hemos cometido errores que nos han hecho a nosotros perder el interés. Nos han, mire, ojo con esto. Nos han decepcionado algunas personas a las cuales en su momento nosotros admiramos. Pero ¿cómo? Fulano, sí, él no te puedo creer. Sí. Caímos probablemente en algún pecado. O alguien ha caído en algún pecado. Personas a quienes nosotros admiramos. Cometimos un error garrafal, graso, feo, horrible. La gente ya no nos acepta, porque para ellos no hay margen de error. La gente es muy cruel, o somos nosotros crueles. Nosotros no permitimos que alguien se equivoque. Todo tiene que ser del otro lado de perfección. Todo tiene que ser del otro lado de nitidez. Yo sí me puedo equivocar y espero que todo el mundo me perdone. Pero yo no permito ni tolero que fulano se equivoque, porque voy con todo. Los que me debieron de ayudar cuando más lo necesitaba, me dieron la espalda. Necesito revivir mi vida espiritual. Ya no asisto a la iglesia como yo debiera de hacerlo. Ya no adoro al Señor como yo debo de hacerlo. Ya no contribuyo en la iglesia. Y el problema no es el pastor, el problema no es la iglesia, el problema no es lo que hace la iglesia, el problema está en mí. El problema radica en mí. Yo ya no contribuyo a la iglesia como lo solía hacer antes. Es su problema. Revívalo. Ya no leo la Biblia como debía de hacerlo. Ay, comencé por ahí. Ya me cansé, había unos pasajes de la Biblia que no entendía. En el libro de Apocalipsis, pongan mucha atención, que es el último libro de la Biblia, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Ponga atención. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sí, Señor, recuerdo, están muertas, revívalas. Están para morir, no deja que se mueran. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta tarde. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias por habernos traído. Gracias por haber escuchado el mensaje de tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por las visitas de esta noche. Gracias por Barbarita y por Claudia. Oramos por Kenia, esperando que todo esté bien. Oramos por todo el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, allá en México, como acá en las oficinas del consulado en Bronzeville. Pedimos por México, por el presidente. No olvidamos orar por el nuestro y por nuestra nación. Pero Padre, siempre pidiéndote que tu palabra nunca regrese a ti vacía. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Este es el momento más importante de su vida.
Usted está a punto de tomar la decisión más trascendental de toda su existencia. No es cambiar de casa, no es decidir si va a tener niños, no es de decidir si ya no quiere tener niños. No se trata de tomar decisión qué carrera profesional quiere tener. No se trata de decidir en qué estado, en qué ciudad quiere vivir. No se trata de decidir en qué trabajo quiere usted trabajar, sino la decisión en dónde quiere pasar a usted la eternidad. Y hay dos lugares nada más. Uno es separado de Dios. Y el otro es a la par de Dios. Y todo esto solamente se puede hacer, llegar al Padre por su Hijo, por Jesús, quien murió en la cruz del Calvario. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale sí. Señor Jesús, te abro mi corazón el día de hoy y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Está. Ahí donde usted está. Si usted ha sido, tras todo el mundo está orando, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Que levante su mano. Una persona en esta noche. Una persona en esta noche. Alguien. Alguien. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.